Bueno, estamos continuando con nuestro estudio, los evangelios. Ahora estamos en el Mateo capítulo 10, versículo 24, y dice así: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Bueno, hasta aquí, palabra de Dios. Vamos a ir estudiando este capítulo, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo voy a saber cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo me voy a poder enfrentar a las personas? ¿Me tengo que dejar? ¿No me tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? Porque, mira, yo sé que la vida tiene muchas casuísticas. Las vidas no son iguales. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Cada persona es única. Y con lo cual, las situaciones que ocurren son únicas. Aparte, influye mucho cultura, influye mucho el país donde estés, el idioma. Bueno, muchos factores. Pero, ¿sabes una cosa? Sí que hay algo que es universal. Es el alma, es el corazón de los hombres. Ese no tiene cultura, no tiene idioma. Porque cuando una persona es mala, no necesita traducirse en palabras. Ya se le ve en sus ojos el odio y el rechazo. Pero también cuando una persona es buena, está enamorada, es dulce, ya sus ojos hablan por sí solos. De hecho, cuando alguien está enamorado, tiene un brillo especial en sus ojos. Y eso nadie se lo puede quitar. Muchas personas lo llegan a notar de inmediato y hasta se puede saber quién es esa persona que le gusta. Ese es un idioma que es universal. ¿Y qué me dices cuando alguien está triste? Tampoco se puede evitar. Podrá fingir y fingir, y a lo mejor esa persona hace un drama, pero ya cuando terminó el drama se levanta y se va, su rostro vuelve a ser quizás el de la maldad y el de la hipocresía. Pero la persona que tiene tristeza en el alma, no lo puede disimular. Su mirada en las cosas cotidianas de la vida se le nota. El tono de la voz, me refiero no a cómo la puede llegar a fingir, no. Me refiero a la fuerza que tiene la voz, que esa no se puede disimular. Es, por ejemplo, yo ahora tengo un poco de ronquera. Yo no puedo forzar un ronquido, a menos de que esté gritando todo el tiempo, y entonces, pero eso ya no es forzado, es algo natural, que está irritada la garganta. Bueno, pues son cosas esas que son naturales, que vienen de por sí. Así pasa con esos sentimientos que llevamos dentro, sean buenos o sean malos, se nota. Bien, esto es lo que está hablando el maestro. Que estés en el contexto que estés, hay un idioma que debes aprender a hablar, a vivir, a experimentar dentro de tu ser. No para con otras personas. Hay gente que es experta a lo mejor en idiomas, habla 5 o 10 idiomas, no sé, y es buenísimo. Pero eso no le hace que experimente la cultura de cada país y que lo sepa todo absolutamente de la idiosincrasia de cada lugar donde esté hablando el idioma. No hay nada como la tierra nostra, nuestra tierra, donde nacimos, y sobre todo el contexto familiar, eso es algo muy propio. El idioma del reino de los cielos es un idioma que se habla en el corazón. Ahí es, el primer diálogo está en el corazón de la persona. Es un idioma que solo se conoce entre el Padre y el Hijo. Bueno, el Padre, pues es nuestro Padre Celestial, por supuesto, quien prueba los corazones y sabe lo que estamos pensando. Y los hijos, pues tú y yo, ¿verdad? Ese diálogo es un diálogo que se lleva todo el día y sabe perfectamente bien esos soliloquios que tenemos ahí en nuestro interior, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Ayer en la conferencia No Me Maltrates, si no la viste, por favor te recomiendo que la veas. en el canal de YouTube, Fundación Bíblica Europea, búscalo. Casi todos los días, a excepción de los jueves, tenemos emisiones, pues ahora sí que de todo. Te invitamos a que lo veas. Si no me maltrates, hablamos acerca, por ejemplo, del barco. ¿Te acuerdas de la canción del barco chiquito? Que dice así: había una vez un barco chiquito, tan chiquito que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, ¿verdad? Y los víveres comenzaron a escasear. Bueno, nuestro barco, que es nuestra propia vida, a veces va tan cargada de tantas cosas. Están ahí en las bodegas del barquito. Poco a poco se va llenando, ayer lo hablamos. Se va llenando de tarritos pequeños, no de grandes barriles, de tarritos pequeños que parecen imperceptibles ahí en la oscuridad de las bodegas del barco. Pero esos tarritos son los que ralentizan la navegación de ese barco y que modifican el diálogo interior que tenemos. Ese diálogo que te dice que tú no vales, ese diálogo que te dice que nadie te quiere, ese diálogo que dice me voy a vengar, ese diálogo que está en combate todo el tiempo entre que sí lo hago y no lo hago, entre que mañana, hoy no, entre que tengo pereza y otro poco más. El diálogo en que me las va a pagar. Pero bueno, Señor, tú lo sabes. Y hay así ese pego pero justifico. Voy a hacer, pero tú sabes, Señor. Le voy a dar, pero tú me conoces. Y después vienen las consecuencias y no sabemos por qué. Decimos, ay, pero si yo se lo dije, mejor dicho, se lo estabas avisando lo que ibas a hacer, no estabas consultando. Bueno, dice el Señor, el discípulo no es más o superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Lo que nos está diciendo nuestro maestro es lo siguiente. Mira, veníamos ya viendo cómo lo estaban persiguiendo. Todo lo que él decía se lo tomaban a mal, lo venían buscando a ver en qué se podía equivocar para meter zancadilla. No estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Y quizás tú o yo estemos pasando por eso. Yo te puedo decir que sí. Porque, por ejemplo, el otro día aquí en la Fundación Bíblica somos un centro de estudios. Y los centros de estudios por lo regular enseñan diferentes asignaturas. Y entre ellas, pues, está la asignatura de Historia y Tradición Judía. Bueno, no te puedes imaginar. Yo no me había topado con tanto odio hacia los judíos de parte de los que se dicen ser cristianos. Mira, esos mismos celebran sin ningún problema Día de la Madre, Día del Padre, Día del Abuelo, Día del Niño, Día del Amor y la Amistad, Día de las Calaveras, Día de la Navidad, Día de Nochebuena, Día del Año Nuevo, la fiesta de San Juan, y bueno, por lo menos, sobre todo si cae en festivo. No dicen, no, a mí déjenme trabajar, que yo voy a ir a trabajar este día. No tiene ningún problema en los adornos y en todo lo que conlleva las tradiciones romanas ya establecidas en Occidente. Está bien, somos los gentiles. Pero no enseñes como asignatura una fiesta judía que además no la inventaron ellos. Fue el Señor, son las fiestas mandadas por Dios. Bueno, si hubieran podido atravesarme con 2.495.000 cuchillos, ponerme 74.000 minas y añadirle por ahí ácido y algunas granadas, y hay también bazucas que no falten. Bueno, yo, a mí me trajo a la memoria mucho esto que estaba hablando el Señor. ¿Cómo lo perseguían? Los religiosos, ¿eh? No los romanos, eran los religiosos, no los griegos, los religiosos, no los asirios, no los turcos, eran los religiosos. Y esto mismo es lo que está pasando hoy. Hoy, entre los que se llaman a sí mismos cristianos. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cristo nos enseñó la vida libre, libre de la esclavitud, tanto de Satanás como de los opresores. Y me refiero no a, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los opresores, de la gente que se quiere hacer con el poder de tu vida, de la gente que te quiere someter a través de golpes, maltrato psicológico, manipulación y todas esas cosas que van en contra de la integridad humana. El abuso, el gaslighting, todas esas cosas que ya sabemos que existen, nos libró. No va a liberarte, no va a salvarte y rescatarte de Satanás, que es lo máximo autoridad de las tinieblas, para entregarte a que te sometas a un saco de huesos que además es hijo del mismo diablo o hija del mismo demonio, si te está maltratando, si está abusando de ti. Y como en el caso de los narcisistas, que siempre pone otras personas por encima tuyo y las prefiere más que a ti, y a ti te hace sentir peor que una mosca, pues yo no sé, piénsalo. Tiene su lógica, ¿no? Que el Señor te haya liberado de eso, pero no tiene lógica que ahora te diga, pues no, tienes que quedarte y que se destruya tu vida en manos de un ser humano. No, eso no está diciendo el Señor, entiéndalo. Lo que pasa es que como viene de gente que está enseñada a enseñorearse sobre otros, ahora sí, sea mujer, sea hombre, sea anciano, sea anciana, niño o niña, porque también están los maltratadores de los padres, es que vamos, ¿verdad? O padres maltratando hijos, esposas maltratando esposos y esposos a esposas. Bueno, jauja ahora en el fin de los tiempos. Y por eso está diciendo el Señor, si tú dices, por ejemplo, en el caso del maltrato, me largo, ten por seguro que todos los religiosos alrededor tuyo van a ir a por ti con todo el odio jamás visto en toda la faz del planeta. Sí, y van a utilizar las estrategias más malévolas y malignas que te puedas imaginar. Porque si fueran, por ejemplo, en el caso de los grupos radicales, esos pues son más directos, van y zasca, te mandan de inmediato al otro plano existencial. Pero estos grupos religiosos mal llamados cristianos, lo que hacen es ir sembrando semillas de odio por todos lados, muy preocupados por la vida de otra persona, y llaman para que oren por esa persona y sacan el chisme. Eso se llama la shonara. Eso es lo que le pasó a María, la hermana de Moisés, una lepra. Y esto ya hemos hablado también en la fundación. Hemos tenido lecciones de esas y las vamos a seguir teniendo, porque este es el pecado que se llama el pecado social. Y Dios no lo ve, pero para nada con buenos ojos, al contrario. Dice que ya a Pablo lo extiende todavía más, lo explica más en Romanos 1, que son dignos de muerte todas estas personas. Pero claro, están tan preocupadas porque oren por esa persona, tan preocupados, ¿verdad?, angustiadísimos, pero van soltando chismes y aumentando las cosas y torciéndolas. Entonces, pero lamentablemente entre estos sí están metidos también, entre los religiosos, tus familiares, ellos mismos te desecharán. Y esto lo vemos también en los grupos religiosos sectarios de los testigos, ¿verdad? Que la misma familia vas para afuera. Pero también lo vemos con otras cosas. Y espérate cuando venga la marca, porque ya tuvimos la marca en el brazo y se entregaron unos a otros. Y ahora resultó que la marca, pues era lo que en verdad decían. Esa marca traía cosas muy feas dentro. Y mucha gente ya no está aquí por haberse puesto esa marca en su brazo. Así pues, quien lucha por sus convicciones, por la verdad y la vida, va a tener problemas, pero el Señor dice así: no teman a los que matan el cuerpo. Ya te está diciendo que es posible que todas estas gentes que se creen muy santas puedan destruir tu vida. Yo ya he dado ejemplos ahí o testimonios en No Me Maltrates de gente que ya no está en este plano existencial a causa precisamente de estos grupos mal llamados cristianos que han hecho tanta presión social, tanto discurso de odio, tantos chismes para destruir la vida de la persona que finalmente ya no están aquí. Han enfermado y han muerto y le echaron la culpa a la enfermedad y obviamente se enfermaron por su pecado. Sí, por el pecado de estas gentes perversas, que es otra cosa. Pero Dios no es tonto y sabe quiénes fueron los que ocasionaron todo esto. Pero dice el Señor: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente, esta gente malvada y perversa no teme a nadie, aunque digan que son hijos de Dios. No es cierto, porque si no, no harían esas cosas tan horribles. Claro, pero es que según ellos están muy preocupadísimos, ¿verdad? Sí, claro. Engañan a la gente, pero a Dios no, ¿eh? Pero claro, para ellos Dios no significa absolutamente nada. Versículo 29. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Tú encárgate del ticún. El tikkun olam, de la rectificación, que donde quiera que estés, ilumines sin abrir la boca. Que esa esencia de tu existencia, que es en Cristo Jesús, ilumine tanto que no haga falta ni siquiera abrir la boca, porque sale por tus ojos, por los poros, como cuando Moisés bajó del monte Horeb. No tenía que hablar y decir: ¡ay, el Señor! Yo estoy tan preocupado, déjenme, les voy a decir un chisme, pero en forma de que estoy muy preocupado. Oren, por favor. ¿Sí? No. De verdad que hay veces que tomamos a Dios por tonto. Y a la gente sí la puedes. Mira, sobre todo los necios son fáciles de encandilar. Pero hay gente que gracias a Dios tiene discernimiento porque vive apegada al Maestro. Bien, a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Acaso Jesús se refería a que estemos con el Jesús en la boca todo el día y 72.437 versículos por segundo dando de metralletazos hacia la gente, versículo y versículo y pasaje y vengo porque el Señor y dice y que no sé qué y el Señor, porque además hasta hacen con la musiquita, ¿no? No está diciendo eso. Está hablando de la congruencia que hay en tu esencia, lo que tú eres en tu interior y lo que se muestra en el exterior. En esa persona que no hace falta que hable, ya se ve. Ahora sí se siente que Cristo está presente. No hace falta todas esas cosas. Pero mira, viene de una palabra, esta confesión viene de una palabra que es homologueo. Su raíz primaria es homoiosis. ¿Sabes qué quiere decir? Semejanza. Ahora te pregunto, ¿semejanza a quién? A Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando Él dice, mira, separado de mí no vas a poder hacer nada. vive apegado a mí. Quiere decir asimilación, es decir, parecido. Que tengas una semejanza tal con Cristo que la gente lo va a ver. Esa va a ser una... esa confesión es una semejanza. Ojalá se pueda entender delante de los demás. Dice, yo también lo confesaré delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque dice, este es mío. Mira cómo se parece a mí. Lo vemos en esencia. En esencia, por favor, porque por fuera imitamos a los personajes, esos de las películas de Roma que sacan en Semana Santa, que van todos mustios, cabizbajos, con las manos entrelazadas mientras van caminando con paso de trenecito. No, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, eso es lo que él está hablando de aquellos que hacen tropezar, dice, ay del mundo y los tropiezos, pero ay de aquellos por quienes viene el tropiezo. A eso se refiere. Y dice, ay, pues me voy a portar bien. No, no se habla de portar bien porque estás forzando al cuerpo a hacer algo que no ha aprendido, que no viene de la esencia, que no es espontáneo. Necesitamos trabajar en nuestro interior. Cristo debe de ser nuestro ejemplo a seguir, con lo cual entonces lo que te hace falta es sumergirte más en la vida de Cristo, estudiarlo más, mirarlo, cómo trataba a los demás, qué era lo que hablaba, cómo se dirigía a las personas que se equivocaban como Pedro, qué les dijo a todos los apóstoles, ¡hey, vengan! Aquí ha dicho esto, me negó, venga, vamos a darle todos de pedradas. Eso es lo que hacen los religiosos. Eso es lo que hace. Él no enseñó eso. Y entonces vuelve a repetir, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Ahora, mucha gente no entiende el pasaje porque creen, de hecho yo he escuchado una de barbaridades en cuanto a este pasaje, pero se quedan solamente con la primera interpretación de la palabra. Pero si se fijan en todo el contexto, lo que está hablando, por lo que van a padecer aquellos que se parezcan a él, mira, vamos a suponer, cuando tu vida es completamente íntegra, que no participas de las cosas malignas, no quiere decir que van a venir y te van a atacar por eso. No, quiere decir que tu propia actitud honesta, íntegra, verdadera, los va a acusar. ¿Por qué? Porque esta palabra, majairá, quiere decir castigo judicial. Se refiere a que tu integridad los acusará. Voy a poner un ejemplo, es que a veces yo quiero poner todos los ejemplos para que se pueda entender. Mira, cuando estás con tus compañeros o con gente de tu trabajo que les encanta hablar obscenidades y chistes desagradables y que a veces rayan más allá de la vulgaridad, más de una vez te quedas como callada, ¿no? No sonríes, no nada, y dicen, ostras, que a fulanita no le sentó bien, ¿no? Y eso, ¿qué les está haciendo? Los acusa. Para otra vez delante de ti ya no van a decir eso. ¿Por qué? Porque tú con tu actitud no mustia y acusante, y eso es una vulgaridad, te vas a ir al infierno. No, porque tu misma actitud, de hecho, mira, muchas veces hay gente que delante tuyo no se atreve a decir majaderías. Ni siquiera tú les has dicho que eso no te gusta ni nada, pero como no te oyen decir vulgaridades, no las dicen y automáticamente dicen perdón si se les sale algo. A esto se está refiriendo el maestro, porque esta palabra quiere decir castigo judicial, ¿sí? Quiere decir también controversia, otra palabra que deriva de eso. No está queriendo decir que ahora te vas a poner en las sobremesas a contender con tu familia y bueno, con es que han hecho de este pasaje, bueno, una de cosas tremendas. Luego dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Lo mismo, más de lo mismo. Si tú sucumbes a las cosas malas, si tú sucumbes al mundo y a sus pasiones, pues entonces estás amando más el mundo y sus pasiones. Cuando lo primero es tu relación con tu amor, con tu maestro, miren, para no ir muy lejos, ¿cuántos hombres y mujeres cuando se enamoran, y es lo más, o hijos cuando tienen una mala amistad? Toda la familia sabe y ve con claridad la mala amistad, menos el hijo, menos la persona que se va a casar con esa mala persona. Todos lo ven con claridad. Y se lo dicen y se lo dicen, pero no hace caso. Y sucumbe por amor. Un amor además bastante ciego y tonto, pero sucumbe y después vienen las consecuencias. Es más o menos así. Ojalá se pueda entender. Y si no, házmelo saber. Envía un correo electrónico a camitomassini@fundacionbiblica.com y lo podemos hablar. Claro que sí. Bien. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y claro que sí, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque además Él nos dice que nuestra vida está guardada en sus manos, nuestra esencia, nuestra alma. Créemelo. Mira, recuerda a Moisés cómo bajó de ese monte Horeb con su rostro brillando. No quiere decir que no iba a haber problemas. Mira todos los problemas que pasó, por supuesto. Y no quiere decir que no se va a equivocar. Mira todos los errores que cometió como humano, al punto que no entró a la tierra prometida. Pero eso no quiere decir que no está en la presencia de Dios. Tenemos a Cristo como abogado. ¿Cómo no nos perdonará si nos arrepentimos, si nos equivocamos? Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Pero para esto hay que tener discernimiento. ¿Cómo tengo discernimiento? Apegado a Cristo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños... Fíjate, les llama pequeños. ¿Por qué? Porque son más esencia, menos imagen. La imagen es lo que se proyecta a un grupo, a la gente. Eso se llama religiosidad. Y esos son grandes, grandes, muy grandes, porque su religiosidad y el grupo que les da poder y fuerza para hacer maldades, esos son los grandes que no entrarán al reino de los cielos. El Señor dice que el reino de los cielos es de los niños. Dice, y no me estoy refiriendo, por favor, a niños de edad, aunque también, pero entiéndase, se refiere a esto que está diciendo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, está hablando de los anteriores, versículos anteriores, por tratarse uno de mis discípulos, entiéndase, les aseguro que no perderá su recompensa. Para esto se requiere discernimiento. Discernimiento para ver el fruto. No el fruto de los estatutos que un grupo ha dicho que ese es el fruto. No. Tiene que coincidir con la Escritura, con el carácter de Cristo. Si no, esta gente se está inventando un montón de mandamientos de hombres. Tengamos cuidado. Bueno, pues sigamos aprendiendo. Bendiciones.